¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa, el número 27 de este Proyecto X, su podcast favorito de tecnología. Yo soy Rafa García y hoy tenemos casa llena. Por favor, si están escuchando este podcast, vayan a comprar su cachito de la lotería o del melate. Wire, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Bien, yo aquí otra vez de vuelta, como siempre, ¿no?
Robert, ¿cómo andas?
Pues aquí de nuevo muy contento que, como dices, tenemos casa llena. Creo que merecemos una ovación por eso y que muchos días de estos, como dices, que salgan corriendo a comprar su cachito de lotería, lo que sea, hoy es su día de suerte.
Exacto. Charlie, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y pues, aprovechen que estamos juntos. O sea, eso sí va a ser, espero que sea más seguido, pero también creo que no va a ser tan seguido. Pero bueno, aprovechenlo ahorita.
Sí, no es como, exacto, el cometa Halley, pero sí es un día que les augura mucha suerte a los que nos escuchan.
Una semana, de hecho va a ser una semana en lo que sale el siguiente programa. Y hablando de programas, hoy vamos a hablar de Walmart. Vamos a platicar del futuro de Xbox, pero antes vamos a empezar con algo de pollo. Que por cierto, el kilo de pechuga está carísimo.
Está por los cielos.
Exactamente, está por los cielos. Digo, yo sé que Wire, que tú ganas en dólares, pues no te afecta, pero al resto de los humanos sí. Y es que justamente la pandemia ha creado una escasez de alimentos y parte de la iniciativa para combatir a esto viene de Kentucky Fried Chicken, aunque ustedes no lo crean.
Creo que todos quedamos así un poco sorprendidos, pero me parece que es algo...
Sí, nos quedamos mudos.
No, bueno, yo creo que pues para allá vamos. El tema de la impresión 3D de comida es algo que medio yo ya había escuchado. Sin duda, en su momento la gente se volvió loca cuando empezaron a surgir el tema de los transgénicos y alimentos genéticamente modificados para tener mayores beneficios. Bueno, no quiero pensar qué van a decir ahora con el tema de impresión de comida. Sin embargo, pues me parece algo bastante interesante. Yo creo que incluso le apuesta a la sustentabilidad. Kentucky afirma que esto va a ser ambientalmente muchísimo más amigable que producir carne tradicional. Y yo solamente me pregunto, ¿qué diría el buen Coronel Sanders al respecto de esta idea?
Sí, no, qué cosa. Y además, aquí, por ejemplo, nos quedamos en silencio porque es de, bueno, o sea, ¿cómo van a hacer por impresiones 3D pollo? En realidad es carne fabricada en laboratorios, no es carne de pollo como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, en realidad no sé qué vamos a estar comiendo cuando esto suceda, si carne sintetizada, sintética o plástico sabor a pollo, pero no sé si me encanta este futuro que nos está presentando, ¿no? Digo, ahí se los dejo, pero yo sí prefiero la carnita normal de, digo, sin ofender a los veganos, pero yo sí prefiero la carne pues del animalito, ¿no? Como debe ser, creo.
Digo, ¿de a poco ustedes están seguros que cuando comemos Kentucky es realmente el pollo?
Justo eso iba a decir. ¿Quién te garantiza que esos nuggets tan ricos que comemos
ya es? Mientras no lo sepas, tú sigues pensando que es pollo. Cuando te aseguran que no es pollo o carne o vaca, lo que sea, es cuando ya dices, pero mientras puedes vivir una linda mentira y ser feliz para siempre.
Bueno, a lo mejor los nuggets siempre han sido artificiales y no lo sabíamos hasta ahorita.
Hay una leyenda urbana que dice, perdón, hay una leyenda urbana que dice que una vez un cliente se encontró una rata empanizada en su caja de 10 piezas.
Es que sí, los nuggets como tal, lo que lo que se supone que es toda la carne de pollo, las sobritas, todo lo que quedó del pollo por ahí, y ahora sí que lo muelen y le ponen aquí un proceso para que quede con esa consistencia tipo pechuga. Por eso algunas cajas de pollo más, entre comillas, orgánico, te dicen nuggets de pollo de pechuga, ¿no? O sea, sí te están especificando que esos sí son de verdad. Pero bueno, una cosa es que tú medio creas que estás comiendo pollo, y otra cosa es que la empresa te asegura que en realidad no es pollo lo que estás comiendo.
Yo creo que tú eres de esos que se comen la vaca, pero no quiere ver cómo la matan, ¿verdad, mi querido Wire?
Totalmente, totalmente. ¿Eh? Ayer me eché un vacío de res, ¿no? Uf. ¡Qué delicia! Pero por supuesto que... Y es más, yo lo puse en el asador y ya sabes, ¿no? Su salsita ahumada, en fin. Pero no, antes de eso no me gusta saber nada de la carne, solamente cuando ya está el...
El tema de los nuggets, de cómo los hacen, yo también en lo personal tampoco me preocupa. Sí. Pues es como, o sea, por lo que dices, es como si fuera un queso de puerco, pero hecho nugget.
¡Guácatelas!
Sí, ya sabía que a mi querido Rafa no le gusta, pero hay cosas tan deliciosas en esta vida y tan poco apreciadas.
Sí. Ahora, punto aparte, yo de lo que menos consumo son nuggets, ¿no? El pollo me encanta, pero los nuggets no tanto.
Ok, muy bien. Pues, ¿cómo ven si para seguir con algo más de tecnología y que no sea de comestible, pues vamos a ver...
De cocina.
Que no sea de cocina, exactamente. Vamos a ver algo, qué es lo que está presentando Gorilla Glass en una nueva versión que tiene para... que se llama Victus y pues que es uno de los nuevos experimentos que lleva. Es la versión, si no me equivoco, el Gorilla Glass 5. O sea,
el
Gorilla Glass 6. No, ¿es el 6 o el 7?
Es el 7 ya.
Y es el 7, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces el Gorilla Glass 7, pues a ver, ¿qué nos dicen de eso?
Que de hecho ya ni siquiera se va a llamar Gorilla Glass 7, ya se va a llamar Gorilla Glass Victus. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso de Gorilla Glass? ¿Por qué tiene un nombre tan feo? Es el cristal que protege la pantalla de sus teléfonos. Y en su momento, pues fue una súper innovación para evitar que se estrellaran las pantallas.
Sí, es un cristal con mucha tecnología que permite que los teléfonos en sus pantallas y los que están hechos de cristal en la parte trasera resistan rayones y caídas. El problema de estos cristales es que al final no son indestructibles, sí pueden terminar rompiéndose o rayándose. Entonces, la promesa de este nuevo Gorilla Glass es que mejora en ambos sentidos. Te va a permitir que tu teléfono se caiga de hasta 2 metros de altura sin que se rompa y además le va a aumentar la resistencia a rayaduras. O sea, es una promesa interesante porque generalmente si es resistente a caídas, generalmente se raya fácil porque es más duro, pero si es débil a caídas es que es más suave pero aguanta más. O sea, es una por otra, ¿no? Y la promesa de este Victus es que te aguanta las dos, ¿no? Rayadas y caídas.
Que supone que exactamente esa es la gran evolución, porque la crítica era que ya aguantaba más caídas, pero los rayones se le seguían haciendo muy fácil.
Justo.
Sí, de hecho, pues yo creo que sí le han ido evolucionando. No sé si ustedes sigan comprando micas para las pantallas del teléfono. Yo desde hace 2 equipos que no compro ninguna mica, y la verdad es que las pantallas de Gorilla Glass que he tenido, tanto en LG como otras marcas, que son principalmente las que uso, ya no tengo yo ningún rayón y ya decidí no volverle a comprar ninguna mica. Sin embargo, lo que sí le sigo comprando son, o por lo menos usando, son las fundas que vienen exactamente, porque pues yo ahorita tengo el LG, el G8, no, sí, es el G8S, y pues tiene como toda la parte de atrás también de cristal. Y sí, tantito antes de que le pusiera la mica se me rayó, porque lo traía en la bolsa con las llaves y ya valió. Entonces, sí, el tema de las rayaduras a mí es algo que me preocupa mucho más. La verdad es que nunca se me ha caído un teléfono, afortunadamente, pero bueno, también en el caso de mucha gente que conozco, apenas se lo pones en las manos y parece que trae jabón y salió volando como si fuera proyectil hasta el piso.
Sí, no, y bueno, justo lo que tú decías, a mí sí me... yo igual les pongo cases porque... La verdad es que, pues, ¿para qué aceptar? No soy perfecto y sí se me caen los teléfonos. Pero lo que sí es que sí, yo sí les pongo mica porque sí se me han rayado justo. Me llegan a aguantar caídas interesantes, fuertes. Pero ahí, yo no sé si porque hay, mi cuarto da al jardín. Y entonces como que ese polvito que luego llega a entrar se queda encima. Y cuando menos me doy cuenta ya tiene un rayet. Esos rayones súper finos. Pero que cómo molestan. Entonces sí me ha pasado con un par de equipos que se me rayan por esas cosas. Entonces sí les pongo mica yo justo porque sí me aguantan caídas, pero no el polvito tan fino y me lo rayan. Entonces creo que aquí este nuevo Gorilla Glass que va a estar en los nuevos teléfonos pues puede dar esa ventaja, ¿no? Para los que sufrimos de esas casas polvosas que nos sacudimos.
Técnicamente los nuevos teléfonos de Samsung van a estrenar esta tecnología. Ya nos platicarán los que se compren esos equipos a ver cómo les va.
Sí, que por cierto ya casi los presentan, ¿no?
Ya en unos días más los presentan y a ver qué novedades trae. Que en realidad toda la información ya se filtró, pero bueno, aún así tiene que pasar el evento oficial.
Sí, tiene que ser exacto, justo.
Y hablando y siguiendo con el tema de los teléfonos, esta semana tuvimos dos lanzamientos importantes. De dos marcas, cinco modelos diferentes, ¿no? Empezando, pero la verdad es que ambas marcas presentaron cosas bien interesantes en sus respectivos segmentos, empezando con Motorola, que presentó ya aquí en México los One Fusion, que son equipos gama media bien interesantes.
Vamos a dejar que Wire nos comente exactamente ahora de Motorola. Al fin está muy feliz con la marca, ¿verdad, Wire?
Tiene información fresca.
Hoy, creo que deberíamos de hacer una pausa más adelantito y contarles la experiencia que estoy teniendo con un teléfono de ellos y con la operadora. La verdad que ayer tuve que hacer un movimiento muy tosco porque me voy a quedar sin teléfono. En fin, es un tema aparte, pero en este caso específico presentó dos teléfonos de gama media, la familia One Fusion, con coctelito y toda la cosa. Estos teléfonos, pues como nos ha acostumbrado, tienen un diseño pues bastante, digamos, bonito, un tanto premium incluso en cuanto a algunos acabados y así. El primero es el Fusion Plus, que es como, digamos, el hermanito...
El hermano mayor.
Ajá. Que tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas, ¿no? Full HD Plus la resolución, pero certificada con HDR10, ¿no? Para esas imágenes con mayor calidad. Su procesador es un Snapdragon 730, ¿no? Un gama media bastante decente, ¿no? Gama media alta, yo diría incluso. Y con 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Tiene un sistema fotográfico de 4 cámaras. Ajá. En donde el sensor principal es de 64 megapíxeles, ¿no? Tiene uno de ultra gran angular de 8 megapíxeles, o uno de 5 megapíxeles para macro, y uno de 2 megapíxeles, pero para profundidad de campo, ¿no? Para agarrar esos datos y que te dé mejor. Y la cámara frontal de este teléfono es pop-up, la clásica que la apachurras y sale, ¿no? Así mecánicamente, tic-tic-tic-tic, 16 megapíxeles. Ambos teléfonos tienen una batería súper grande, ¿no? 5000 mAh y además con carga de 18 watts, que es bastante rápida, sin llegar a extremos de 40 watts como de otros equipos de gama más alta. Y el precio del teléfono pues, es de 7000 pesos, ¿no? Nada mal, ya lo pueden comprar en tiendas de su preferencia y este teléfono también está en AT&T. El hermanito menor es muy parecido, solamente que la resolución de su pantalla es HD Plus en lugar de Full HD. El procesador también es de la familia 700, pero no es 730, sino 710. Y en lugar de tener 128 de espacio de almacenamiento, tiene 64. Y la cámara principal, en lugar de ser de 64, es de 48. Entonces, y la cámara no es no es retráctil, ¿no? Sino tiene, es frontal, ahí tiene un notch en medio. Entonces, el precio de este equipo es de 5000 pesos y ya también lo pueden comprar. Entonces, son los dos equipos que está apostando Motorola para los que no quieran gastar tanto y tener un equipo pues bastante decente, ¿no? Siempre y cuando no presente defectos como otros.
Bueno, el otro es como dices, es un tema aparte. Pero son equipos, para los que están buscando ahorita algo en que cambiar su equipo, creo que son dos buenas opciones. Incluso el Fusion, el normal, por el puro procesador y precio, me parece que es una excelente opción. Hay otras opciones más baratas, pero estos equipos ya vienen con Android 10. Entonces, por lo menos ya están un poquito más actualizados y te van a durar un poquito más.
Sí, yo creo que esta línea de equipos sigue aportando algo que yo me parece que he visto ya desde hace mucho, que es la democratización de la tecnología. Antes que la gente tuviera, era como un poco más extremista, ¿no? O la gente tenía un equipo así super pro porque tenía todo el dinero del mundo, o traías pues casi casi el de chicles. Ahora este tipo de gamas que empiezan a abrir un poco la brecha permite que la gente tenga buenos equipos con una tecnología bastante decente y funcional para el día a día, obviamente sin llegar a ser de uso tan rudo.
Pero mira, claro, ahorita dices equipos super pro. El otro lanzamiento de esta semana fue un equipo super, super, super pro.
Sí, yo creo que justamente, a mi parecer, antes la guerra o cosas similares eran los eventos que impulsaban la tecnología. Hoy día yo podría asegurar que la industria de videojuegos y entretenimiento es algo que está impulsando de manera vertiginosa la tecnología. Y Asus acaba de anunciar su tercer Republic of Gamers Phone. Tiene una pantalla de 6.59 pulgadas, resolución de 2000 x 1080p, la tasa de refresco es 144 Hz, es una brutalidad, ya lo mencionaba Wire hace poco, a partir de 120 empiezas a ver pues casi casi el futuro. Aquí es una sutileza y un deslizamiento de las imágenes bastante agradable. Tiene cámaras la capacidad de memoria RAM son 12 GB y 16 GB en las opciones.
Más que mi computadora.
Sí, no, o sea, es de verdad. Exacto. Una computadora. Tiene un procesador Snapdragon 865 Plus. Tiene incluso de memoria de almacenamiento medio tera de estado sólido. O sea, de verdad es una computadora en la palma de tus manos. Y bueno, para ver también que esto rinda, tiene una batería de 6000 mAh con carga rápida de 30 watts. Entonces, tienes una computadora gamer en tus manos. Obviamente no son los mismos juegos, pero también yo creo que esto va a ser importante con la noticia, por ejemplo, que mencionábamos la semana pasada de los streamings, ¿no? Que ya va a empezar, por ejemplo, Microsoft a hacer la jugabilidad a través del streaming. Pues este tipo de juegos te van a permitir tener una sensación bastante similar a lo que tienes en una computadora o en una pantalla. No sé cómo ven.
La verdad es que es una bestia de teléfono, es un monstruo. A mí la única duda que me trae es si yo, o sea, esta es una cuestión bien personal, ¿no? O sea, creo que este es uno de los teléfonos, y es que el teléfono que tiene las especificaciones más brutales, ¿no? Al menos en Android. Pero si quieres una plataforma de juego en tu móvil, no sé si yo agarraría este teléfono o para el caso un Android, ¿eh? Porque creo que lo que está haciendo iOS con el iPhone y Apple Care, digo, Apple Arcade, es realmente una plataforma móvil de juegos, ¿no? Porque además el chip de los nuevos iPhones 11 es de hecho no hay un Qualcomm que le alcance todavía. Entonces digo, ahí lo dejo nomás para que le piensen. Si quieren el bling bling y lucecitas que les ofrece este equipo, o una plataforma que sí está muy integrada y ofrece una experiencia de juegos total. Sí. Ahí lo dejo.
Sí, claro, y digo, nada, hay que tomar en cuenta que la inversión pues es arriba de los $1,000, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, totalmente.
Que sí es una, pero no sé, que además este teléfono se lanzó con un par de accesorios muy interesantes, ya nada más para dejar descansar el tema, pero se lanza con dos pantallas portátiles, una de 15 pulgadas y una de 17, también con tasa de refresco de 144 Hz y un nuevo teclado inalámbrico, que además el teclado, bueno, sí lo puedes conectar a tu pantalla y puedes conectar el teléfono y al monitor le puedes conectar otros dispositivos. Es, o sea, para el gamer creo que sí es como todo un ecosistema bien interesante, pero como dicen, no sé si valga la pena tanto o mejor te compras un Switch.
Pues sí, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. ¿Qué tanto vale la pena tener un teléfono Android enfocado a gaming cuando quizá te costaría más tener una consola dedicada a eso, ¿no? Como la Switch, que tiene juegos sorprendentes. Pero bueno, también, cada quien sabe.
Sí, todavía los juegos definitivamente de mobile no son una competencia para las otras consolas, mucho menos para la PC. Habrá que ver cómo evolucionan las ofertas de juegos conforme salgan este tipo de equipos.
Sí, no, que probablemente en una de las nuestras siguientes notas se va a cruzar con esto, ya verán por qué. O sea, entonces ahorita regresaremos probablemente a algo de este teléfono y de otros más. Pero siguiendo con lo de los videojuegos, ahorita vamos a hablar algo que no es necesariamente de videojuegos, pero que lo hemos sufrido mucho, y que es el público. El público, normalmente, ¿cuál es la mayor queja que tenemos en los juegos deportivos? Que los fanáticos en los estadios siempre se ven de cartón. ¿Están de acuerdo, no?
Sí. Usualmente ves como, o sea, volteas a ver a las gradas y ves al mismo señor de los nachos repetido como 450 veces.
Exactamente. ¿Y ahora qué pasaría si ahora que estamos en esto de la pandemia y las transmisiones por televisión de los eventos deportivos, en este caso del béisbol de las grandes ligas, tendría público virtual creado con una técnica muy parecida a la que se utiliza en los videojuegos?
Sí, aquí es donde está sucediendo al revés, ¿no? En lugar de que el realismo de los aficionados lleguen a los juegos, el cartonismo de los juegos va a llegar al mundo real. Pero digo, por una situación completamente extraordinaria, pero vivimos ahora en el mundo al revés.
Es un arma de doble filo, ¿no? Perdón.
Claro, claro.
Es un arma de doble filo.
Va,
Charlie, adelante.
No, nada más era para decir que estamos hablando de esto porque Fox Sports está planeando exactamente en las transmisiones poner público virtual y hecho con el motor Unreal. Entonces digo, ahora sí, adelante, Robert.
Sí, o sea, aquí creo que es un arma de doble filo porque no sé si ya han visto alguno de los juegos a puerta cerrada, es de verdad totalmente desangelado ver a la gente correr de un lado a otro. Pareciera que no es tan importante, pero el ruido de la afición gritando y emocionándose le mete también algo de entusiasmo a ver un partido por televisión, que de por sí también verlo a distancia me parece pues complicado, ¿no? Obviamente nada como irlo a ver en vivo. Y ahora que le metan estas audiencias, pues creo que en la parte auditiva sin duda puede tener un efecto positivo. La parte visual, pues habrá que ver, si bien están apostándole con este motor de Unreal, que es bastante bueno, pues no creo que sean o le vayan a invertir como para generar tantos aficionados diferentes, ¿no? Esto que decían de el mismo señor de los nachos cada tres bancas, pues sí también te va a demeritar visualmente el partido, no sé, por eso digo que esto creo que es como un arma de doble filo. También hay que entender que es la primera vez que lo están implementando, habrá que esperar a que lo vayan puliendo.
Mira, es que aquí hay dos casos. El primero es, como dicen, en el béisbol lo que va a aplicar es, van a tomar estos fanáticos que ya existen en el videojuego de MLB The Show, que es un juego para PlayStation 4, y estos fanáticos virtuales los están metiendo en las transmisiones. Pero está el otro caso que está haciendo la NBA a través de Microsoft Teams. Están poniendo pantallas de 17 pies de altura que lo que está logrando es que los fanáticos de verdad, a través de Teams, desde la comodidad de su casa, puedan ver los partidos como si estuvieran a nivel de cancha. Lo raro ahí es que los jugadores van a ver unas caras inmensas con estas pantallas alrededor de la duela.
Pero resulta como que más natural, ¿no? Más orgánico. Eso es que no sé, digo, hasta que no lo veamos. Pero, digo, cabe destacar que el público de MLB The Show es de los más logrados. O sea, a diferencia de FIFA, Pro Evolution Soccer y demás, creo que es de los mejorcitos. Habrá que ver cómo se ve en la transmisión de televisión, ¿no?
Yo creo que también en este caso de la NBA sale al revés, ¿no? Lo que decía yo de que la sensación auditiva va a ser bastante bueno, pero la parte visual es donde nos deja la pregunta para el tema de béisbol. Aquí mi pregunta se invierte. Sin duda van a haber muchas caras, van a estar las reacciones de los aficionados. Me pregunto cómo van a integrar tantos sonidos en una sola pues videollamada, que no deja de ser eso, y cómo van a lograr que se escuchen todos y no se entorpezca. Me parece que ahí el reto va a ser eso, porque o escuchan algo que sí sería similar al estadio, que me parece sumamente complejo, o van a ver nada más las caras observándolo sin ningún sonido, y ahí sí sería creo que bastante creepy, ¿no? Como estar jugando y que te estén ahí nada más mirando sin escuchar nada.
Sí, imagínate el aficionado que decida, esto va a ser desde su casa, que decida ver el partido en calzones y que de pronto se levante al baño y que lo vea así. pues no sé, va a estar como muy raro ese tema. Pero es lo que está pasando y lo que seguramente seguirá pasando por, yo creo que por lo menos lo que queda de este año, en lo que se decide si se levanta la cuarentena o no, que así como vamos, yo creo que no.
Va para largo, sin duda cada vez van a tener que invertirle más a este tipo de cosas y yo creo que aún cuando pase la cuarentena, pues ya el tema de higiene y muchos otros tipos de protocolos van a hacer que este tipo de cosas se mantengan, yo creo.
Oigan, y hablando de inversiones, la semana pasada se llevó a cabo el Xbox Showcase y no vamos a hablar de los juegos, no vamos a hablar de los tendríamos que hablar de los gráficos, pero creo que eso ya todo el mundo lo quemó. Pero sí queremos hablar un poco del futuro de Xbox, porque Microsoft le está invirtiendo miles de millones de dólares y la verdad es que ya no tengo claro yo hacia dónde van.
A ver, mira, si quieres ahí, les voy a dar mi opinión de lo que vi. O sea, fue un showcase donde normalmente se estaría presentando pues, los juegos de la siguiente generación, en este caso de Xbox One, digo, Xbox Series X. Y entonces sí, o sea, vimos juegos, pero desde mi punto de vista, lo que presentó Microsoft no fue una plataforma, no fue la plataforma de juegos para esta consola, sino fue realmente ya darle un giro a esto completamente, porque todo está basado en lo que es el Game Pass. En este caso, lo que yo estoy viendo es que ellos le están apostando completamente a que tú puedas tener la experiencia donde quieras, desde donde quieras, incluyendo lo que habíamos platicado ya de xCloud, que es decir, que los juegos en la nube. Y entonces, de esta manera, digo, por compararlo de alguna manera, la consola ya sale sobrando. Fue un tema secundario cuando lo ves a mediano plazo. Obviamente es algo que no va a estar funcionando a partir de lanzamiento al 100%, pero si lo vemos de alguna manera, es, vamos a ponerlo en esta analogía de alguna de esto. Por ejemplo, es como si Netflix te presentara un televisor, una pantalla marca Netflix. Entonces, ya está, a lo mejor hace algunas monerías y eso, pero realmente es lo de menos, porque el servicio está disponible en donde tú quieras, en donde tengas una conexión a internet, donde esté disponible la aplicación. En este caso, yo lo veo así. O sea, yo lo veo que la apuesta ya es como decir, puedes jugar donde quieras, vas a jugar en esto, sin necesidad de esta consola. O sea, porque todo va enfocado a Game Pass. Por ejemplo, vamos a tomar... Microsoft tiene la Surface, pero Surface es un producto secundario a Windows. Entonces Windows es el negocio, es donde está todo, y yo creo que quieren hacer lo mismo que hicieron con Windows, lo quieren llevar a Xbox, que sea una plataforma donde lo puedes jugar donde sea. Y en este caso, pensándolo en este sentido, pues a mí se me hace interesante. Digo, creo que ahí está la propuesta, porque no lo veo de otra manera. O sea, yo veo que me presumieron Game Pass, creo que por ahí va el futuro, pero no la consola ya como tal. O sea, no sé cómo lo ven ustedes.
Sí, justo. Yo lo que creo es que se están enfocando más bien, justo lo acabas de decir, lo que hace Windows y lo que hace Office, ¿no? Office 365. Sí. En donde te están vendiendo el Xbox ya como un servicio.
Sí.
Tal cual. Es un servicio de renta en donde tú vas a tener tu fee mensual, donde vas a estar pagando para poder acceder, para poder entrar a su catálogo de juegos, que no es para nada pobre, ¿no? Es bastante rico. Y creo que por allá va. Esto tiene sus pros y sus contras. O sea, la ventaja es que por un costo relativamente bajo vas a poder jugar juegos de última generación con gráficos, entre comillas, buenos, porque lo que vimos en el showcase no fue nada espectacular comparado con lo que está haciendo Sony, a pesar de que su hardware es más poderoso. Entonces, digo, la ventaja es que tienes acceso a un catálogo por un precio muy bajo. La desventaja es que no permiten lucir su propio desarrollo, su propio hardware, su propia investigación que están haciendo en este caso en el Series X, ¿no? De Xbox. Entonces, la reacción de la gente sí fue como muy sacada de onda de qué está pasando, por qué Halo se veía tan pinche, por qué no hubo juegos tan exclusivos. Pero creo que más bien el mensaje es: Xbox ahora es un servicio. Por eso ya no hablan de nueva generación, siguiente generación, y su foco es más bien el Xbox como una plataforma de entretenimiento de videojuegos. Creo que por ahí
va. Sí, yo creo que la oferta, en el caso de Game Pass, no solo aplica para la consola, también, o sea, en el caso de Ultimate, te incluye también cosas de la Microsoft Store para la computadora y demás. Entonces, como dices, es un servicio ya como apuntándole a similar al que tiene de Microsoft 365, en el que ya te integraron Office con el servicio de nube y demás. Están cada vez unificando todo. Y yo veo la nueva consola más bien como una apuesta económica para la gente que quisiera armar una consola con altos gráficos, ¿no? Armar una PC con la capacidad que tiene la nueva Xbox, pues te saldría fácil arriba de 20,000+ pesos. Y esta es una consola que te va a costar alrededor de 15,000 pesos. Obviamente no vas a poder darle los usos del resto de una PC para generar documentos y otro tipo de cosas laborales. Esto es totalmente enfocado a gaming. Pero bueno, si compras esto y una laptop bastante sencilla para trabajar tus documentos, ya te estás ahorrando una lana bastante importante. Y aquí sigue destacando y teniendo el mérito de la suscripción mensual con todo lo que vas a tener de beneficios. Lo que sí me parece que llama la atención, perdón, es ya nada más decir que sí, yo creo que la gente esperaba mucho más de los juegos propios de Microsoft. Si bien ellos están diciendo, bueno, cada desarrollador va a decidir si sus juegos van a ser retrocompatibles o no, y cada quien es responsable de sus motores gráficos, pues si Microsoft está generando una consola tan potente, pues lo que menos esperarías es que un ejemplo que pongan ellos de su parte sea algo que le saque jugo a todo esto que tiene la consola.
Sí, y creo que ahí te refieres al nuevo Halo, ¿no? Al Infinite que presentaron, en donde, perdón, pero yo lo vi y me decepcionó muchísimo. Ya sé que Rafa dijo que no íbamos a tocar el tema porque ya lo dijeron otros, pero es muy triste como ver, triste entre comillas, como el PlayStation 4 con The Last of Us 2, un juego de una consola de generación antigua, lo use mucho mejor que lo que presentaron en el showcase, ¿no? Entonces, yo quedé impactado así de, nada, este es, ay, es de mentiritas, es chiste, y de repente no, así era el juego.
Sí, les digo algo, hubo un momento donde yo le dije a Carlos, le pregunté a Carlos, oye, ese es Halo el primero en remake, ¿no? Ese no es el Infinite, están mostrando un remake. Y pues no, sí era el Infinite.
Sí, me acuerdo. Sí,
lleno de popo. Sí, horrible.
Ahora, yo creo que otra vez le pasa a Microsoft lo que le pasó con la presentación del Xbox One, que nuevamente no está sabiendo comunicar de manera adecuada lo que quiere. O sea, en aquel entonces fue que no supo vender la consola y entonces se enfocó todo a que va a ser multimedia, va a ser un montón de cosas, y pasó este tipo de decepción. Yo creo que ahorita le está pasando igual, porque la gente esperaba, pues, lo que hizo PlayStation 5, y entonces ahorita no sucedió porque no lo enfocó a decir, no, esto es el futuro, y sí, la consola la vamos a lanzar, pero es una consola como de transición, porque vamos a esperar probablemente dos o tal vez 3 años a que esté funcionando todo en la nube, y entonces obviamente tiene sentido, pero otra vez no lo vuelve a comunicar de manera adecuada. Yo creo que lo veo así, y digo, suponiendo que estuviera funcionando al 100% al día de hoy, ya lo de xCloud y en la nube, tú tendrías ya, por ejemplo, una consola portátil probablemente que lo hiciera de manera remota excelente, que pudieras jugar, que sería el Switch. O sea, si al Switch tú le metes la aplicación esta de Xbox y pudieras jugar todo lo de Xbox en Switch, tú ya existe esa consola. O sea, vamos, ese tipo de soluciones, o lo que hablábamos ahorita de estos teléfonos gaming, pues igual, o sea, porque a lo mejor la única desventaja que tienen los teléfonos es esa falta de control, o sea, del control físico, para que tú pudieras seguir viviendo la experiencia. Pero entonces, si eso lo resuelves y estuviera ya funcionando, pues ahorita en Switch podrías jugar todo el catálogo que te ofrecería Game Pass, lo podrías hacer suponiendo que estamos hablando de que ya estuviera funcionando. No sé cómo ven.
Y que de hecho, ya mostraron por ahí un prototipo de control de Xbox para dispositivos móviles, o sea, para teléfonos.
Claro.
Así que tan disparatado, pues no suena.
Sí, no, porque es eso. No, o sea, es el tener un control portátil, o sea, completamente portátil, para que si estoy en el cine o estoy en el avión o en donde tú quieras, puedas jugar con la misma experiencia que estabas teniendo con el control. Es lo único que todavía faltaría a lo mejor resolver al 100%, pero ahí está la apuesta, y digo, si la ves en esa forma, creo que fue muy bueno lo que presentaron, pero al comunicarlo como que estos son los juegos para la nueva consola, desde ese punto de vista fue decepcionante.
Ahora que por ahí hay...
Sí, y a ver qué tanto les pega en las ventas, ¿no? Porque tienen enfrente un rival en donde presentó una serie de juegos muy buenos, muchos exclusivos para su consola de última generación. Y y creo que ahí los gamers pueden inclinarse hacia uno y dejar de lado a Microsoft por esta falla en la comunicación.
Sí, de hecho, ese es otro punto. Cuando cuestionaron a PlayStation si los juegos de PlayStation 5 también iban a correr en PlayStation 4, Sony dijo, no, gracias. No, o sea, los desarrollos que estamos haciendo son para PlayStation 5 y punto. Otra cosa es la retrocompatibilidad, que puedas correr tus juegos de PlayStation 4 en un Play 5, ¿no? Pero el desarrollo de los nuevos juegos está solamente para la primera generación. En el caso del desarrollo de Halo Infinite, por ejemplo, es un juego de Xbox One. Ni siquiera es un juego de Xbox One X, es un juego de Xbox One. Y es un juego que tiene que correr en la primer consola de Xbox One, en el Xbox One S, en el X y luego en el Series X. Entonces viene arrastrando un montón de limitantes que no le va a dejar alcanzar nunca su potencial. Y es algo que Microsoft está buscando hacer con sus títulos y que creo que más bien están arrastrando un superlastre.
Sí, totalmente de acuerdo. Digo, o sea, porque es exactamente eso. O sea, como van a ser compatibles, no todos, pero la mayoría con Xbox One, entonces tienes que estar arrastrando todavía lo de esta tecnología. De hecho, algo que nada, sí, como paréntesis, me sorprendió, es que es la primera vez que va a tener un lanzamiento Xbox de consola nueva y que un Forza Motorsport no va a estar listo.
Sí, justo. Y nada más para reafirmar el hecho de que están arrastrando tecnología vieja para poder ser retrocompatibles y todo ese relajo, Microsoft no aprende. ¿Alguien se acuerda de Windows Vista?
¿Le pasó? Sí, claro, horroroso el Windows
para
Vista.
Poder claro, porque tenía que soportar todo la tecnología atrás de Windows 95, sí, ¿no? Para ser compatible, más las tecnologías nuevas. El resultado fue un asqueroso sistema operativo que duró tan poquito porque Microsoft lo tuvo que matar rápido porque fue un fiasco. Sí. ¿No? Ojalá que no le pase ahora, pero en ese afán de intentarle darle todo a todos, la terminan cagando.
Sí, pues sí. Realmente así sí, coincido. Comentario final, Robert.
Nada.
¿Tú eres súper fan?
No, pues yo creo que justo el ejemplo de Vista es bastante adecuado. Desafortunadamente, Microsoft tiene tendencia siempre de sacar transiciones y no esperarse. Por una parte lo entiendo en la parte de negocio, por otra parte pues no me parece que sea la mejor estrategia adelantarse de tal forma. Probablemente esta consola va a ser el Vista de las consolas, va a tener muchos errores. Esta intención de no dejar tan atrás todo lo que se estaba haciendo para la Xbox One, pero tratando de ver al futuro, le va a salir a lo mejor el tiro por la culata. Y aunque me duela decirlo, esta generación de consolas seguramente no va a ser la ganadora Xbox. Pero definitivamente puedo ya estar afirmando que en la siguiente generación va a ser algo aplastante.
Ok, muy bien. Ese es el amor de un fan, el cariño. Nunca le pierde la fe a la marca. Muy bien. Oigan, ya para irnos, un par de notas geek muy rápidas. Amazon va a empezar a enviar productos en cajas de Amazon, valga la redundancia, que van a poder reciclarse para fuertes y para departamentos y para lo que quieras hacerle a tu gatito.
Pues suena interesante. Digo, finalmente pues es eso, ¿para qué ocupar las cajas? En lugar de deshacerte de ellas, pues es darles una utilidad posterior a que ya sacaste tu paquete, lo que te enviaron. Y pues obviamente es hacerle pues desde cajitas con eso, o juguetes, cosas por el estilo, aprovechando los moldes de las cajas que ya vendrían para que nada más ensambles y hagas tus cositas.
Yo creo que algo, digo, es un punto de partida que si le piensa bien puede llegar más lejos, porque pues no todo el mundo tiene gatos. Digo, me parece que a lo mejor me voy a ir por estereotipos, pero creo que la gente que tiene gatos sí se van a ser los que compran más en cosas en línea y no salen de casa. Pero yo creo que igual incluso estaría padre que metieran como, no sé, o sea, según lo que veo, la caja ya va a traer como suajes y cosas para que adaptes y entonces ya va a ser tu fuerte para los gatos. Pero creo que, no sé si a ustedes también, pero pues la mayoría de la gente que conozco cuando fuimos niños terminábamos jugando con una cajota y hacíamos 3,000,000,000 de cosas. Estaría súper cool que Amazon metiera suajes para poder, como papá, construir algo tipo Lego o algo así como adaptable de un castillo para tus hijos, ¿no?
Sí, eso
pues de hecho, suena muy interesante, ¿sí? Que de hecho, bueno, ya hemos visto, Samsung también ya había propuesto algo así con las cajas de sus televisores.
Sí, exacto. Digo, es una propuesta interesante y pues sirve para aprovechar el cartón. Y digo, ya terminando, como en este caso que estábamos hablando, que empezamos que ibas a decir algo de Walmart y no son las ofertas, ¿de qué se trata, Rafa?
Híjole, yo creo que aquí la mayoría saben lo que es el Black Friday. Es el viernes que le sigue al Día de Acción de Gracias. En Estados Unidos el Día de Acción de Gracias es el tercer jueves de noviembre. Y se aprovecha este día para ir a hacer compras porque hay ofertas. La verdad es que sí hay ofertas muy buenas en prácticamente todas las tiendas. La fila afuera del Walmart o del Best Buy o de la tienda que ustedes gusten usualmente empieza alrededor de la medianoche hasta el día siguiente, hasta las 6, 7 de la mañana que abran la tienda. Obviamente estamos en medio de una pandemia, estamos en cuarentena, así que este año, gracias a Dios, no va a haber, bueno, las tiendas no van a abrir el día de el Black Friday.
Yo creo que
sí, justo para evitar que se junte la gente y hagan las locuras que suelen hacer. Y esto me remite, no sé si tuvieron oportunidad de ver una nota aquí en México en donde las ofertas de Soriana de 3x2, sí, es ridículo, pero en Chilpancingo la gente se atascó en la puerta, se aventaba, estaban encima con cubrebocas, algunos, pero parecía que estaban regalando producto en un Soriana, o sea, no en una
y
tienda.
Y en un 3x2.
En un Soriana. Y en un 3x2 yo estaba sorprendido. La tienda la terminaron clausurando, evidentemente, el municipio. Pero bueno, justo lo que quiere evitar Walmart en Estados Unidos, porque sucede eso, es que la gente haga estupideces para ir a comprarse alguna televisión o alguna oferta.
Sí, justo yo creo que si han visto la gente videos de cómo es el Black Friday en Estados Unidos, esta misma escena que salió pues bizarramente en Soriana es casi el pan nuestro de cada día. Yo creo que esto que sucedió en Soriana fue un poco también producto de que la gente está desesperada y apenas abren las tiendas y salen corriendo a comprar sin entender la importancia de seguir quedándose en casa. Walmart se anticipa perfectamente a esto y dice, no voy a ponerme en camisa de 11 varas para que la gente se atasque con esta necesidad de salir a comprar con ofertas que realmente valen la pena, no un 3x2, y lo van a cerrar. Seguramente se van a quedar con el Cyber Monday y ahí será donde tendrán que hacer sus ofertas, porque también mucho del Black Friday es parte de un proceso de liquidación y dar espacio a nuevos stocks en las tiendas. Entonces también yo creo que no creo que deje de tener estas ofertas, siendo que se tienen que deshacer de este producto.
Así es.
Y con esto pues ya nos retiramos. Ojalá que aquí no vayan a hacer algo en particularmente descabellado en el Buen Fin, pero pues a ver, México siempre nos sorprende. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Wire, qué bueno que nos pudiste acompañar.
Sí, sí, justo a tiempo, porque utilizando la tecnología me acaba de llegar el súper, entonces tengo que ir a recibirlo y firmarlo.
Muy bien. Robert.
Un placer como siempre, los esperamos aquí la próxima semana. No dejen de escucharnos y suscribirse al podcast.
Charlie.
Muchas gracias por escucharnos y ahora que estuvimos casa completa, creo que fue bastante, bastante nutrido el programa.
Así es, yo soy Rafa García.
Quedó sabroso.
Sabrosón. Yo soy Rafa García, les damos las gracias por habernos escuchado, habernos descargado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y vamos a hacer ruidito para la próxima. Adiós.
Bye.
Bye.
Badaboink. La, 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 la.